¿Qué tal si le damos una vuelta a los números? Ya me explico. Primero me presento. Hola, soy Cristian Lobo y le doy la bienvenida a un nuevo ARDD, a riesgo de demanda por entregar información. Siempre gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé. Y si quieres comprarte un vehículo, cómpralo ahora y paga el 2021. Sí, visita www.servimac.cl. Pasó el plebiscito y nos dejó números para analizar. ¿Qué tal si le damos una vuelta? Nos dicen, por un lado, que más de 7,5 millones de personas votaron, de un total, eso sí, de 14.855.719.
Sí, a nivel nacional es una de las mayores participaciones a nivel histórico desde que se implementó el voto voluntario.
La voz que escuchas es de Pablo Benavides, nuestro analista asociado, ex director de medios de investigación digital de la región de Los Lagos.
Eso, sin lugar a dudas, las cifras lo dicen así. Ahora bien, el contexto de la región y de la provincia, sobre todo en Osorno, difiere un poco. En la región tenemos un 43% de aprobación, que está muy a la par a lo que han sido elecciones anteriores. A pesar de eso, es alta la participación, no tanto como debería haber sido, igual a elecciones anteriores, lo vuelvo a repetir, pero también tenemos que entender que hay un contexto de pandemia y la mayor cantidad de comunas con mayor población en la región están en cuarentena. Así que, a pesar de toda esa adversidad, el porcentaje de participación no es malo ni bueno, sino que está ahí en la medianía de la tabla.
Pablo, ¿qué pasa con los números en la región de Los Lagos?
Bueno, la región de Los Lagos, una región que, por ejemplo, Osorno le dio el triunfo a Eva Morera en elecciones de senaduría hace algunos años atrás, donde hubo un voto bastante alto a Sebastián Piñera en la elección anterior. Este año, en el plebiscito, fue bastante arrolladora por la opción apruebo. La región de Los Lagos, el 74,15% dijo apruebo por una nueva constitución y solo un 25,85% rechazo. Muy poca cantidad de votos nulos, solamente 52 a nivel regional y votos blancos 31. Y eso también da, 1.359 nulos y 850 blancos, y eso da a entender que hubo una preferencia bastante marcada por apruebo y rechazo y la gente no fue a dudar al voto. Muy pocos nulos, muy pocos blancos, y eso también da una intencionalidad de voto bastante importante.
¿Te esperabas estos resultados? ¿Te esperabas estos números?
Sí, no tanto. Yo pensé que iba a ser un poco más acotado el porcentaje debido a los niveles de participación, pero como aumentó un poco más la participación, seguramente el análisis está en que fue más porcentaje joven a votar. Todavía no tenemos esas cifras como para poder sacar conclusiones tan apresuradas. Todavía no tenemos las cifras por mes, así bien categorizadas, al ver cómo poder hacer un análisis más acuicioso del porqué de las votaciones. Lo que sí se podemos decir es que, por ejemplo, en Chiloé, que una provincia que no estaba en cuarentena, que no tiene muy pocas comunas en cuarentena, tuvo una alta participación y el 82% dijo apruebo. O sea, ahí arrasó la provincia de Chiloé la opción del apruebo. En cambio, en la provincia de Llanquihue, donde están ciudades como Puerto Montt, Puerto Vara, Frutillar, la propia comuna de Llanquihue, ahí el margen fue más cercano, un 71,73%, pero la tendencia de este un 72,28% está ahí a nivel regional y a nivel nacional. O sea, la curva está ahí y destaca sobre todo el porcentaje de participación de Chiloé y el 82,81% que se dio en la isla a favor de la prueba.
En este plebiscito se votaba apruebo o rechazo, pero también se debía elegir entre convención constituyente y convención mixta. ¿Los números no fueron muy distintos?
Sí, ahí más que nada se replicaron los números del apruebo en la convención, en lo que se refiere al tipo de constitución o cómo esta constitución se va a elaborar, esta nueva constitución. Y claro, la convención constitucional también arrolló sobre un 74%. Acá la elección fue aún mayor, más categórica que el apruebo y el rechazo. Y de hecho, a nivel regional, un 75,54% está a favor de una convención constitucional y un 24,46% a favor de una convención mixta. también muy poco nulo, muy poco blanco, y obviamente se repite lo que pasó en Chiloé y lo que pasó en otras comunas de la, en otras provincias de la región. Lo que sí quiero destacar son los porcentajes de las comunas en esta opción, que aquí es donde se viene la, la gesta política. Aquí vamos a ver de qué están hechos los políticos o los constituyentes o cómo se organizan las organizaciones sociales que han pujado por una u otra opción. Tanto en todas las comunas, las principales comunas de las provincias, de tanto de Chiloé, Llanquihue y Osorno, el aporte o la opción por convención constitucional es muy arrolladora. O sea, la que tiene un porcentaje más acotado vendría siendo Puerto Varas, que es la comuna que tiene, entre comillas, Puerto Varas y Frutillar, una pequeña luchita ahí, 32% por la convención mixta en Puerto Varas, y un 30% en Frutillar. O sea, sube un poquito, unos porcentajes más, un 5% más de la votación, pero no es mucho más. O sea, en ciudades que tú dices que el voto es de derecha o que el voto es de rechazo, sinceramente Chile despertó y se ve aquí la votación de las comunas.
Finalmente, que haya ganado por amplio margen el apruebo no es un triunfo que la izquierda lo considere solamente suyo. Había un grupo de derecha que también estaba por el apruebo.
Sí, está complicado ese escenario. O sea, sabemos que un porcentaje de la derecha estaba por el apruebo, pero era un porcentaje menor. Aquí se ha querido instalar como que la derecha estaba ultra fraccionada, ultra quebrada, y eran uno que otra figura. Estaba al lado, por ejemplo, en la Revolución Nacional, Jimena Sandón, bueno, la familia Sandón, estaba el tema de Desbordes, pero ya cuando entró el gobierno se fue hacia abajo. Prácticamente la derecha predominó el sentido del rechazo, de no una nueva constitución. Y aún así, a pesar de que esa opción contó con el 79% de los aportes de la campaña, que son 427 millones de pesos, contrastándolo con un 14,62% del apruebo, o sea, la derrota para el sector pro gobierno, pro rechazo, fue total, fue apabullante.
Pablo, tú mencionabas que con este tipo de resultados los políticos deben estar a la altura. Recordemos que al haber ganado la convención constitucional, todos los participantes van a tener que ser electos. Y los congresistas, bueno, deben volver al Congreso. Por lo tanto, debe pasar una segunda línea, o personas que no conocemos y que se desenvuelven en el ámbito político, a tomar un papel protagónico. ¿A eso te refieres con que los políticos deben estar a la altura?
Claro, no, es que me refiero a que en el mundo político hoy en día la discusión está en si la unidad o no la unidad de la centroizquierda para obtener los dos tercios, que hoy día empieza esa discusión, ¿no? ¿Cómo va a ir la derecha? ¿Cómo va a ir la centroizquierda? ¿Se van a ir con listas únicas o no? Tenemos un sector de la derecha que es mínimo, que está a favor del apruebo, pero que no está a favor de una convención constitucional. Entonces ahí en la derecha como que hay un enredo, pero es muy menor el porcentaje de incidencia que hay ahí. En cambio, en la centroizquierda hay que ver si se pueden compatibilizar los partidos que fueron financiados por Sokimich contra con el Frente Amplio o con un partido comunista que ha negado sistemáticamente la violación de derechos humanos en Venezuela. Contra un espíritu de la democracia cristiana que siempre ha tenido una cosa, un vaivén ahí. Pero ahí está complicado porque no hay una unidad en la centroizquierda, por lo tanto la elección que se va a venir ahora para la convención constitucional, donde se eligen todos los representantes de forma democrática, va a ser complejo, porque si no hay unidad de la centroizquierda, no va a haber una distinción para poder tener el dos tercios más uno para poder llevar adelante la serie de reformas que se quieren hacer en el país, que la gente lo dejó claro en la votación de la prueba.
Entendemos que los números reflejan una realidad, un resultado más bien, pero no necesariamente las motivaciones que llevaron a la gente a votar como votó. Si recordamos, un grupo no menor de gente votó rechazo porque rechazaba la violencia. Y un grupo no menor del apruebo votó por y motivada por el abuso empresarial.
Bueno, yo creo que obviamente que hablábamos anteriormente de los montos de campaña, de todo lo que hicieron los medios tradicionales para poder instalar cierta agenda del tema de la violencia. Y la gente hoy día ya, después del 18 de octubre, después del estallido social, la gente ya como dirían los lolos hoy en día, ya no les compran, ya no se dejan embaucar por esta doctrina del miedo de decirte que los del rechazo somos buenos porque nos protestamos de forma pacífica, y tratar de decirte que el apruebo son los violentistas, son los terroristas, son los comunistas, son los 690 venezolanos que vinieron a llegar al país, o son los alienígenas. Yo creo que todo ese relato del miedo, de que tiene mucha ignorancia, mucha fake news, mucha cosa que no es real, se cayó, como diría Mañanes, como un castillo de naipe, y no permeó en la población. O sea, esta es una de las votaciones más arrolladoras en la historia del país, desde una opción preferente sobre la otra. Y yo creo que en el apruebo el discurso no se orientó en eso, yo creo que en el apruebo el discurso se orientó en qué cosas se pueden cambiar, qué es lo que una nueva constitución puede dar, qué esperanzas da. En Osorno, por ejemplo, se marca una diferencia muy categórica, siendo una ciudad muy conservadora, y tiene que ver, por ejemplo, uno de los temas que el agua. Osorno vivió un proceso de meses sin agua potable, donde se dio a conocer la problemática del agua como un bien de consumo versus el agua como un derecho humano. Entonces, ahí, en esa discusión de fondo, es donde permeó la población y la supo llevar a este éxito que fue el apruebo.
Me asalta otra duda. ¿Estará esta nueva constitución a las alturas de las expectativas que se ha hecho la gente de ella? Porque estamos en un cambio en Chile que coincide con una pandemia y consiguiente crisis económica internacional. ¿Hasta qué punto eso puede generar una frustración de los sueños de la gente con un cambio en la constitución de Chile para mejorar el futuro de todos?
Sí, yo creo que ahí hay un tema que hay que discutir. Mientras la discusión se mantenga en las cosas de fondo y en lo que realmente significa cambiar una constitución, yo creo que el ritmo social, lo que significó el estallido, se va a mantener. O sea, yo creo que debería por lo menos sacar el 2/3 más 1 la opción que necesita hacer los cambios de verdad y que no quiere mantener la constitución como está, o seguir teniendo los rasgos pinochetistas o dictatoriales de la dictadura. Yo creo que hay una gran diferencia. Ahora bien, claro, quedan 2 años de discusión y van a ser 2 años donde vamos a ver cuáles van a ser los discursos que se van a poner sobre la mesa. Si la derecha sigue con el discurso de que van a venir los narcochavistas a quebrar el país, yo creo que ese relato hoy día se cae, y no es un relato que la gente se sienta en sintonía con eso. Yo creo que van a tener que ponerse a cooperar o ver bien en qué ellos van a estar de acuerdo y en qué no. Yo creo que ahí hay una distinción importante en el mundo de la derecha, y en el mundo de la izquierda yo creo que más allá de buenos y malos, yo creo que la izquierda va a tener que ver cuáles van a ser los temas de fondo. O sea, por ejemplo, derecho de agua, derecho a propiedad, derecho de educación, derecho a salud. Yo creo que esos son los temas que están que están debajo de la votación del apruebo y que pueden desarrollar una serie de otras temáticas que van asociadas a eso. Obviamente que hay cosas que son de carácter constitucional y que no son de ley, pero sí la constitución permite permite un paraguas para que después, con el tiempo, se vayan cambiando las leyes en el Parlamento o la institución que quede después de esta nueva constitución.
Pablo, ¿tú crees que el resultado de estas elecciones tenga mucha influencia en las próximas elecciones que tenemos, por ejemplo, de gobernadores regionales y alcaldes? ¿Crees que muchos políticos se empezarán a acomodar para mejorar sus posibilidades?
De todas maneras, o sea, el juego de la clase política hoy en día es subirse a este carro de la victoria. Lo hemos visto con candidatos como Nofa Labud, como Francisco Reyes y otros que se han subido a este carro del apruebo, siendo que desde un punto de vista político la Concertación ha sido tan o más responsable que la derecha en la mantención de estas temáticas que están en la Constitución y que vienen de la época de la dictadura de Pinochet. Entonces, como que también hay un castigo también a ese tipo de forma de hacer política. Ahora, si ellos siguen en esa, yo creo que poca representación van a tener en las elecciones. Desgraciadamente, el sistema eleccionario de convención constitucional establece un voto por lista, que es muy parecido al voto parlamentario. Por lo tanto, y lo otro, que tampoco hay cabida para independientes, eso todavía se está discutiendo. Todavía se está discutiendo si va a haber representación de pueblo originario. La paridad ya fue aprobada, por lo menos ya hay un avance, pero queda una deuda pendiente hoy en día con los independientes y hay una deuda pendiente hoy día con los escaños reservados para pueblo originario. Y creo que por ahí va un tema. Yo creo que si se le abre la puerta a los independientes, tanto lo que llamamos centro-izquierda como lo que llamamos derecha, va a quedar en un segundo plano. Y la constitución o los constituyentes pueden dar la sorpresa a los independientes en este nuevo proceso eleccionario. Yo creo que los candidatos van a ser los candidatos outsiders, los que están fuera del sistema. Y si los partidos políticos quieren sobrevivir a esa elección, van a tener que incorporar a estos outsiders en su lista de independientes. Es la única forma que yo veo posible hoy en día, con las cifras que se están dando durante el día de hoy y que se van a estar dando durante la semana, que los partidos tradicionales puedan sobrevivir al envión del pueblo, en este caso, que votó de una manera arrolladora por el apruebo. Yo creo que ahí está la discusión y que se va a ir dando día a día.
Hay sectores políticos que dicen que la presión social debe mantenerse a través de las manifestaciones. Manifestaciones que, sabemos, generan no solamente inconvenientes, sino que en algunos casos son paraguas para sujetos que producen destrucción. Y ahí, por ejemplo, hemos visto que muchos alcaldes se desentienden de esa parte. Vale decir, se apropian de lo bueno, pero no se hacen cargo de los males. Por otra parte, se habla mucho de los independientes, pero es muy difícil para un independiente sumarse a la convención constituyente por los costos que esto significa. Uno de los representantes más cercanos son los dirigentes vecinales, por ejemplo. ¿Qué facilidades hay para que ellos avancen en esa línea?
Bueno, de partida, un dirigente social no puede ser candidato a nada en este país. Y eso es algo que solamente sucede en Chile. También cabe destacar de que, claro, hoy día se han aprobado cosas que van en pos de los independientes, pero son cosas que tienen que ver con los guarismos eleccionarios, o sea, los porcentajes de representación, de cantidad de firmas que se pueden juntar. Ahora la facilidad de que se pueda hacer el trámite para juntar firmas por internet, que es un poco más fácil, ¿cierto? Que eso uno lo hace, se hace en el CERVEL ahora, pero aún así la maquinaria electoral de los partidos y los dineros que ellos pueden desembolsar en esta carrera eleccionaria va en eso. O sea, ojo, que hay un sector de la política de la centroizquierda que se guardó plata en esta elección del apruebo y del rechazo y la está guardando para la elección que se viene más adelante en abril, que están los alcaldes, está el tema de los constituyentes y los consejeros regionales posiblemente que también se vayan a elegir ahí. Entonces, yo creo que todo lo que hagan los partidos tradicionales va a estar orientado a la estrategia electoral. Yo creo que más que eso, más que vamos a decir vamos a abrir la oportunidad a los independientes porque realmente somos democráticos, no, en Chile los partidos políticos no funcionan de manera democrática, tienen un código, ¿cierto?, una ley, cómo ellos se organizan, y nosotros sabemos que la ley puede decir mucho, pero en la interna ellos funcionan de una manera muy, muy extraña. Por ejemplo, en el PPD había un militante que se llamaba Sokimich. Entonces, son cosas que van sucediendo, que pasan en la política tradicional, que la gente está harta de eso, está harta de los partidos. Por eso yo le llamo la atención a los candidatos al Consejo Regional ahora que están tan en boga, que estuvieron haciendo incluso campaña para ellos aquí en el tema del apruebo, que tengan ojo porque la gente no les está creyendo ese cuento, que sepan poder asociarse o bien abrir el diálogo. Si no son capaces de abrir el diálogo y van a llegar los iluminados de siempre a decir nosotros tenemos la solución sobre esto, o a condenar las movilizaciones, ¿cierto? Para decir ahora no hacemos cargo nosotros, yo creo que eso sucedió para el plebiscito del 89, pero ahora la cosa es distinta, la movilización va a ser permanente. Yo creo que la gente va a estar continuando movilizándose en la calle y esperemos que en estos 2 años no sepamos de algún hecho que recause repudio nacional, porque va a ser otro madero para la leña que ya está encendida.
Siguen habiendo manifestaciones, disturbios y tal vez destrozos en ciertos puntos de las ciudades más importantes de Chile. Cuando finalmente los causantes, como decía yo anteriormente, no viven ahí. Son la gente la que finalmente sufre el daño de tener, por ejemplo, locales cerrados y que no puedan ir a otro punto. La gente más acomodada puede hacerlo, puede encargar, puede abastecerse con mayor facilidad. ¿Cuánto estará la gente dispuesta a soportar, por ejemplo, no solamente manifestaciones, sino paros de salud, educación, transporte. Y no estoy diciendo porque esté en contra necesariamente de manifestaciones o paros, sino que no sea la única salida, la única acción de presión, y que no se use de buenas a primeras, y que finalmente los que salimos más perjudicados somos los usuarios de aquellos servicios, que por lo demás no necesariamente somos los culpables.
Yo creo que estamos viviendo un proceso, algunos más asusados dirían revolucionario, pero esa no es la palabra, pero estamos viviendo un proceso de agitación política bastante intenso, y yo creo que a eso no hay que tenerle miedo. Lo que pasa es que las organizaciones que están empujando esto, o los mismos ciudadanos que se están viendo diciendo que si ya no movilizamos y eso causó efecto, eso también tiene un efecto a largo plazo. O sea, el movilizarse no solamente como en movilizaciones anteriores, por ejemplo en AFP, que marcharon casi 2 millones de personas a nivel nacional y no causó ningún cambio, pero ahora fue distinto. Entonces, creo de que tanto echarle agua al cántaro este se rompió y obviamente y ahora se rompió en una forma de movilización permanente. Yo creo que obviamente que hay hechos de violencia, sí, lo hay, pero también hay un sector que ha querido tomar estos hechos de violencia y tirárselo constantemente a la opción rechazo, o sea, apruebo, cosa que no es cierta. Por ejemplo, en un día antes del plebiscito, el consejero, uno de los consejeros regionales de RN, no voy a dar el nombre porque no quiero entrar en conflicto con él, puso una foto del incendio que sucedió en Osorno, adjudicándoselo a la prueba, y hasta el día de hoy Fiscalía no tiene ningún formalizado con respecto a esa situación. Incluso hay testimonios de personas, testigos, que hablan de que personas ajenas a la marcha se metieron ahí y pudieron haber ocasionado el incendio. Todo esto es materia de especulación, porque hasta el momento no sabemos quiénes ocasionaron ese incendio. Cuando hablan de hechos violentos, acá tuvimos la visita de Daniel Jaue, al cual se le hizo un atentado terrorista. Se trató de quemar a él junto a otras personas en una iglesia. Entonces, se habla de violencia y tenemos las violaciones de los derechos humanos. Tenemos hoy día 66 querellas, donde solamente hay una persona formalizada en toda la región. Entonces, cuando hablan de violencia, ¿de qué violencia hablamos? ¿De la violencia que nos conviene o de la violencia institucional? Entonces, creo que por ahí hay caer en el discurso de que estos son violentos y estos no, yo creo que no va. Yo creo que hay que separar lo que sucedió ayer, por ejemplo. Ayer se dio un proceso pacífico donde la gente, donde no solamente las expresiones de ira se demuestran a través de la violencia, sino que se han demostrado a través del voto, de la participación electoral y a través de la democracia. Hoy día Chile es un país mucho más democrático que antes, y creo que ese es el camino democrático, el camino del diálogo, el camino de poder sentarnos a conversar, sean con los de rechazo, sean con los de la prueba, y ver qué país queremos construir, porque hoy día tenemos un trabajo, y ese trabajo es cuál va a ser la constitución, cuáles van a ser los designios que le vamos a dejar a las futuras generaciones.
Pablo, yo sé que tú quieres mencionar algo que sucedió este 25 de octubre en la comuna de San Juan de la Costa.
No quiero que pase desapercibido los errores de gestión que hubieron de parte de bastante seremía y ministerio de la región. O sea, el tema de la falta de transporte en las zonas rurales se vio bastante afectado a la participación en las zonas rurales de la región por falta de movilización. El Estado, y en este caso el gobierno, no le importó. Y lo que sucedió, por ejemplo, con el cordón sanitario en San Juan de la Costa. Creo que ahí hay temas que hay que discutir y quiénes son los responsables políticos de que se hayan puesto este tipo de barreras y este tipo de situaciones anómalas, siendo de que fue lo único que sucedió en el país. Creo que ahí hay un tema que hay que profundizar y ver qué nos van a decir las autoridades con respecto a estos errores involuntarios.
Pablo Benavides, nuestro analista asociado, como siempre, te agradecemos la gentileza de contestarnos por internet la llamada y responder nuestras dudas. Que tengas buen día. Muchas gracias.
Hasta luego. Chao.
Bueno, y te aprovechamos de agradecer también la compañía en este ARDD, que llega gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Pipore, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Pipore. Y si tienes la idea de comprarte un vehículo, cómpralo ahora y paga el 2021. Sí, visita www.servimac.cl. Y mientras tú revisas la página, yo me aprovecho de despedir con un abrazo sincero a la distancia y, como mal digo, pero con buena intención.
Se me le cuida.